Om Shanti. Om, que es el saludo de la casa, quiere decir yo soy, Shanti, esta paz y quietud. Y esta es, aunque el título de la conferencia hoy es como de la ira a la compasión, me gustaría comentar desde este punto de partida, que es el que he aprendido, ¿no?, durante estos 16 años de trabajo personal en el estudio del Raja Yoga. Y estaba pensando que el final de semana pasado estuve en un congreso de conflictología y paz que organizaba la Universitat Oberta de Cataluña, y que es el cuarto de otros muchos y grandes demandas que hay en el mundo sobre el tema de la paz y los conflictos. Y cuando algo se pone de moda, debe ser que hay algo de real también. Y cuando hablamos del mundo de hoy y vemos el mundo de hoy, pues yo creo que en ningún momento lo hemos visto pues tan agitado, violento, con tanta guerra, con tanto malestar. Y no es que sea nada negativa, sino solamente hace falta pues o abrir la televisión o abrir un periódico. Y no quiere decir que el mundo esté solo así, sino que también hay del otro, pero ni se oye, es tan pequeñita, es tan baja la voz aún que no se oye. Y en este estar del final de semana, lo que podía rescatar era toda esa voluntad de tantas y tantas personas de querer poder incidir en la transformación del mundo. Y hablaron a todos niveles, desde instituciones, gobiernos, personas individuales, asociaciones, y una gran participación de ONGs. Las ONGs son esas asociaciones, normalmente sin ánimo de lucro, que todo lo que aquello que están viendo que el mundo no funciona, intentan contribuir para que pase. Y lo más interesante fue que de todo el conflicto, de toda la mirada del mundo del conflicto, se habló desde cosas muy globales, porque hay esa falsa creencia que la ausencia de paz, bueno, que la paz es la ausencia de guerra, y es un punto de partida un poco erróneo, en el sentido de que si partimos desde aquí, pues no sé dónde podremos llenar toda la parte positiva de lo que es la esencia del ser humano. Una de las cosas que pudimos apreciar, y fue muy interesante, es que quisieron organizarlo y estructurarlo, y la última mesa que nos pidieron desde Brahma Kumaris y personalmente a los que estábamos trabajando también en el campo de la educación, que se pudiera hablar o que se pudiera pensar sobre cómo responder a la pregunta, y se la regaló. ¿Es posible vivir en paz? Pero no la contesten rápido, ¿eh? Es una pregunta que requiere, yo creo, mucha interiorización, porque cuando dicen es posible vivir en paz, la hacían a nivel personal, porque podemos hablar de cosas globales y, bueno, las podemos entender y vemos qué hay, pero lo global, que a veces decimos inalcanzable, porque se mueve a un mundo de unas esferas que es muy difícil para el día a día poderlas tener, y suerte que no las tenemos, sino que también tenemos alternativas. Lo global se concretiza con lo personal, porque si lo personal no sucediera, lo global no estaría. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces encontré que era muy interesante poder aterrizar a ese plano. Y como punto de partida para la sesión de hoy, una de las cosas que alguien dijo como referencia, y me gusta porque son las cosas que corren por el mundo, o sea que no es que lo digamos nosotros o que lo esté diciendo yo o que lo digan unos cuantos iluminados, sino que hoy en día, después de muchos años de investigación, ya se está viendo que no podemos llegar a esa paz cuando partimos solo de una mirada tan global y estructural, que si guerra, que si política, que si no sé qué, que es una parte importante, sino es como si la paz se ha de andar con dos piernas, ¿no? Una pierna sería esta tan estructural que ya conocemos, y la otra pierna sería la mirada espiritual o mística. Y se dijo así, desde asociaciones que a lo mejor no están tildadas especialmente por la espiritualidad o la mística. No quiere decir que no la tenga, pero que se presentaban desde otra perspectiva. Y pensé pues que esto era un gran avance ya. Que se diga no quiere decir que suceda, porque incluso los que estamos aquí y que nos mueve esa parte espiritual, nos podemos seguir haciendo la pregunta, ¿y tú qué haces por la paz? Y no es una pregunta que nos ha de llevar a negatividad, o nos lleva a un compromiso, al compromiso que cada uno de nosotros pueda llevar a cabo. Y por lo tanto nos traslada de un mundo global a las cosas pequeñas cotidianas que podemos hacer cada día. Y si entramos en el contexto de transformar esta ira y pensamos por qué el mundo está tan metido, ¿no?, en tanta violencia, tanto conflicto, tanta ira, tanta rabia, y vengo del campo de la educación y trabajo con niños pequeños y desde pequeños ya lo ves, ¿no?, esa contención. Y bueno, quería partir de esta idea de que yo sí he aprendido y he visto, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, que la felicidad o aquella persona que es feliz, y podríamos describir qué es lo que quiere decir la felicidad, es una persona que nunca produce malestar, que nunca produce enfados, que nunca daña, y que la felicidad es una energía nuestra, que define nuestro ser también, a la que quizá no le hemos dado tanta importancia, por eso se nos ha escapado de las manos, y ahora está incluso nos puede parecer difícil que nosotros podamos ser por derecho y por garantía, llevemos la marca de personas felices. Y entonces dices, ¿a qué nivel hemos llegado? Otra cosa importante que querría que hoy marcara la reflexión, otro punto sería, es cierto que para mirar a nuestro interior ha de haber coraje y ha de haber valor y ha de haber compromiso, pero sobre todo una de las cosas que nos enseña el Raja Yoga es ver lo sutil, y lo sutil es aquello que quizá no es tan evidente como la guerra, como la ira, como el odio, sino qué es la consecuencia o qué consecuencia tiene esa explosión de ira, de dolor, de sufrimiento, y de dónde viene. O sea, ver lo sutil para después poder poner los matices para el cambio. Y esta es también la perspectiva que nos ayuda a trascender. A mí personalmente no quiere decir que estemos libres de ira, no quiere decir que estemos libres de enfado, porque bueno, si hay alguien aquí que nos lo cuente, pero es una larga tarea, ¿verdad? Pero si podemos saber, normalmente dicen que la ira y el enfado viene de un sentimiento de descontento y de reacción hacia algo que te está presionando o que te está haciendo salir de tu centro. Y si es conflicto, el conflicto no es tanto porque sí, por dos expresiones o dos formas de pensar diferente, sino el conflicto suele ser una no muy buena comunicación. Para mí, personalmente, si puedo partir desde esta idea, me ayuda a entender las causas. Si parto del conflicto en sí mismo, es tan cerrado, es tan negativo, que no sé ni por dónde empezarlo a mirar. Y no me compromete tanto, porque hoy en día tenemos los 7 pasos para resolver conflictos y no acaba de suceder porque de alguna manera nosotros no nos metemos dentro. Y otra vez nos llama a esa vía, a esa patita de compromiso personal que pase por lo que es la grandeza humana, la esencia del ser humano, que es la bondad, que es la belleza y la paz. Claro, yo parto de aquí. ¿Alguien más puede partir y andar de aquí conmigo? Los que digan sí, que levanten la mano para ver cómo tenemos la sala balanceada. Poquitos. ¿Los otros qué pasa? ¿Que venimos de la ira? ¿Venimos del enfado? ¿O construimos las dos? Yo creo que la parte de la ira, la parte del enfado, la parte de la reacción, es una cosa que la construimos cuando en nuestro estado natural hay un desequilibrio, una provocación. Porque si estamos bien y estamos tranquilos, estamos en paz. Y creo que esta es nuestra esencia. Si alguien no está de acuerdo, esto sería otra conferencia y o lo podemos hablar fuera. Pero de entrada es como mi punto de partida, ¿no? Porque de alguna manera sí que si somos capaces de en algún momento estar en paz es porque la conocemos. Así que quiero ver las dos caras de la moneda, cómo juegan.
La ira también puede ser debido a la falta de seguridad en uno mismo.
¿Y de dónde viene la falta de seguridad de uno mismo? La idea es ir, claro, la idea es tirando ese hilo. Y ese hilo verán que siempre nos lleva a esas dos caras de la moneda. Pero para mí está muy claro, en ese sentido, que nosotros somos paz. Y es algo que es natural en nosotros. La bondad es natural en nosotros. Son cosas que nosotros las sabemos porque las llevamos dentro. Es como si te dicen qué es el cuerpo y tú dices qué es lo importante del cuerpo y por qué el cuerpo a veces te pide agua. ¿Por qué? Porque hay más de un 70 o 80% de sustancia en nuestro cuerpo que es agua. Así que es algo que verdaderamente es inherente en nosotros. Lo que pasa es que lo hemos olvidado, porque en ese camino de ir creciendo hemos ido encontrando dispersión, desperdicio, no saber bien cuál es nuestra esencia, y esto nos ha creado un vacío grande y hemos empezado a caer en las dependencias, hemos empezado a desear, a buscar algo sin saber qué, y nos hemos ido alejando tanto que cuando podemos decir es que somos paz, es como si me devolviera a reestructurar de arriba abajo y entender qué me están diciendo, ¿no? Desde estos dos puntos de vista, claro, si ahora les pregunto, vamos a ir a hacerlo un poquito interactivo, si les pregunto, ¿qué es la ira? Piénsenlo un momento. Porque la conocen, ¿no? ¿O no? Pues si no la conocieran, será más difícil. Los que conozcan la ira. Y vamos a decirla así rapidito porque es rabia. Es incomprensión. Esa es muy también importante, ¿eh? Es otra vez esto que decíamos. ¿Qué más? Es una emoción muy negativa que te está consumiendo y que se queda dentro. Es malestares globales. Bonito esto. Una falta de amor. Todos estos ingredientes que los estamos viendo de forma negativa son los mismos ingredientes que nos van a ayudar a desarraigarla, ¿eh? O sea, que les pido que los vayan memorizando porque los iremos tratando más o menos según el tiempo que dé la conferencia. ¿Qué más es la ira? Por allá detrás deben ser los pacíficos. Falta de autoestima, según qué veces, y como reacción, ¿eh? Pero es una reacción mal adquirida. Vas haciendo cada vez lo mismo de esta manera y no sales de este círculo de negatividad o de violencia. En cambio, esa misma reacción podemos volverla a accionar con un poquito de sabiduría, inteligencia, de humanidad, de amor, que son lo que somos los seres humanos también. ¿Qué más es la ira? A lo mejor un ego muy subido de tono y es otra vez otra reacción. Todo esto son reacciones, opresiones o respuestas. ¿Qué más? Falta de bienestar, de armonía, ¿no? Y cuando te mueven demasiado, a veces son reacciones de ataque o a veces pueden ser de huida. Y tienen manifestaciones diferentes. Los animales cuando van a atacar, no solo palabras o acciones, sino que primero, ¿qué hacen? Enseñan los dientes. Nosotros no lo hacemos, pero a lo mejor, nuestra cara es un reflejo de la vivencia que estamos teniendo internamente. Y no nos damos cuenta. Pensamos que todo pasa desapercibido y nuestra cara es un reflejo del pensamiento o sentimiento que hay dentro, que está alterando mi equilibrio y mi bienestar. Sí. Por eso es muy importante la cara. ¿O no? Una cara lo refleja todo. Entonces, sabemos todas estas cosas, pero aún así vamos tan felices por la calle. Bueno, entre comillas. ¿Qué más es la ira por ahí abajo?
Es un reflejo o una respuesta a experiencias negativas del pasado.
También, también. ¿Qué más?
Puede ser una reacción natural ante un peligro.
Una reacción. Me gusta esto que dice, nada es bueno ni malo. Esta es otra de las enseñanzas que a través del Raja Yoga te ayuda a entender más el sentido y el significado de las cosas. ¿Quién ha hecho aquí el curso de Raja Yoga? Bueno, algunos. Todos los que no lo han hecho, les invito. Porque verdaderamente es profundo, ¿no?, a este nivel y nos enseña a entender esto que dice. Después hablaremos de por qué... Viendo, podríamos decir, viendo la positividad en la ira. Porque hay una parte, ahora estamos diciendo los efectos que salen en nuestras conductas cotidianas a través de la ira.
Una sobrevaloración en contra de tu punto de vista.
Claro, solo a veces alguien que esté en contra de tu punto de vista, ya está. Y la ira es sutil, ¿eh? Y también, evidentemente, llega a ser una falta de control. Entonces ya pueden subir aquí a hacer la conferencia. No sé qué hago yo aquí. Bueno, hay el otro lado. Hemos dicho que miraríamos las dos caras, ¿no? Hay el lado, entonces, de la paz interior. Porque para mí sería el otro lado. ¿Qué es la paz interior? Respírenla primero.
Es
satisfecho, pleno, seguro, tranquilidad. Es nuestra parte más elevada como seres humanos. Es nuestra parte más espiritual. Lo otro es la parte más reactiva, más material, más física. Si pudiéramos hacer esferas, es la esfera más externa. Pero hemos de tener atención porque tanto la ira como esa vibración de paz salen de dentro. Es un pensamiento, es un sentimiento, una vivencia, un hábito, una defensa. Todo esto es lo que me han estado diciendo. Pero las dos salen de dentro. ¿Sí? Entonces, vemos que depende de cómo salta la moneda, manifestamos una o manifestamos otra. Quiero retomar ahora en este punto... Una experiencia que además está comprobada a nivel de investigación. Un minuto de ira o de enfado, físicamente y biológicamente, te desequilibra pues por más de 20 minutos, media hora, y necesitas... Y un par de días a veces, y a veces un mes entero, y a veces ni os cuento. Y necesitas el triple, en cambio, mucho tiempo para volver a recuperar esa paz interior. Pero, fíjense, solo les he dicho, y volvamos a hacer, respiren la paz interior ahora. Aquello que les lleva a entender qué es la paz, a ver, pónganse bien y respírenla. Y todas las caras inmediatamente, desde aquí, están sonriendo. O sea que un respiro de paz cambia la expresión. Pero cambia la expresión porque lo estamos haciendo desde lo profundo, desde lo esencial, desde lo sutil. Por lo tanto, la ira o la paz es una cuestión de elegir. Es una cuestión de... Para elegir, ¿qué necesitamos? Primero aceptar. ¿Cómo? Comprender. Para aceptar, primero he de comprender. Así que la cosa importante es comprender. Es decir, valorar. ¿Valorar? La cosa importante que decíamos es una mala comunicación, un mensaje mal recibido. Y esto lo he dicho algunas veces. Hace, no sé, 8 o 10 años hicimos una entrevista al que era el que coordinaba la cátedra UNESCO de la Universidad Autónoma de Barcelona, y le fuimos a hacer una entrevista sobre la paz. Y tenía un mapa en aquellos tiempos con todo de agujitas rojas, y el mundo en vez de verde parecía rojo. Y todo eran conflictos existentes en el mundo. Y cuando le preguntamos por la paz, bueno, nos estuvo explicando pues muchas cosas, ¿no? Y le dije, bueno, ahora si quieres cierro el cassette, pero tú que has estudiado y has visto y estáis tan activos en este tema, si pudiéramos ir a la esencia, en una palabra, ¿me podrías decir cuál es la razón de tanta guerra? Y a mí me emocionó porque dijo el amor, la falta de amor. Y esto conecta otra vez con lo que es esencial en nosotros. Y con otra cosa, con lo que es esencial en lo divino de nuestra humanidad y en nuestra conexión con lo que es la fuente, con lo que es la energía a la que nos podemos conectar para salir de lo cotidiano. Porque entre nosotros podemos ir hacia adelante, pero nos falta un generador más fuerte, sobre todo para este gran conflicto de entender cómo podemos salir de la ira, cómo podemos salir de la violencia, cómo podemos volver a vivir la paz que es nuestra esencia. Y cuando me refiero a lo divino son esas cualidades puras que hablan del amor puro, o sea, entendiendo a Dios o sin quedarnos en la palabra Dios, porque esto yo sé que crea a veces no mucho confort, pero yendo a lo que sería el referente de las cualidades de Dios. Y aquí sí podríamos entendernos, de lo mejor, de lo extra, de lo divino, de lo puro. ¿Qué sería? Amor, paz, felicidad, pureza, ¿verdad? Y cuando esto rige nuestro mundo interno, empecemos a poder gestionar el conflicto, sea de ira, sea de lo que sea. Pero necesitamos esa conexión. Solos es muy duro y no sé si lo llevamos a conseguir. Personalmente, para mí ha sido este también un cambio profundo. Poder entender cuál es la esencia de lo divino. Más allá también del conflicto que genera entender qué es esto y ponerle palabras. Y lo he podido entender, entre comillas, porque estoy en ese proceso, a través de lo que es la práctica. No teorías y discursos y definiciones, sino pudiendo entender que en mi interior, yo decía que hay dos cosas que son importantes y que aprendemos desde el Raja Yoga. Uno es la conexión contigo y entender quién soy. Yo este ser lleno de esas cualidades. Pero luego es la conexión con esa fuerza, con esa fuente, con esa energía que va a ser capaz de limpiar todo. Y es en esa combinación que en esa segunda parte entramos a través del silencio, desde este mundo interior, desde esta mirada interior, que puedo empezar a transformar. Hay muchas teorías psicológicas, y no quiero hablar desde este punto porque no es mi competencia. Les puedo hablar desde este punto donde es mi experiencia. Y que luego es interesante como vemos cómo la teoría y la práctica se va uniendo. Y son cosas de toda la vida, hasta los niños pequeños saben, ¿no? Así que es interesante tener esos dos puntos. Por un lado, ¿qué mirada tengo yo del mundo? Y si vengo desde la queja, desde la inconformidad, desde la rabia, esto es una energía que me mueve negativamente. Recuerdo que hay una conferencia, no sé si está en la web o no, que hizo Gayatri Narain, que es la coordinadora nuestra en las Naciones Unidas en Nueva York y que lleva al mundo muchos programas sobre la paz, sobre los valores. Y viajando con ella nos comentaba cómo incluso con una buena intención no podemos transmitir esa energía de poder que viene de la belleza, de la paz, de la bondad y del amor. Y decía, cuando creemos en algo profundamente y estamos apasionados, por ejemplo, la paz, y a veces la ira, la violencia es también una causa de rebelión ante la injusticia, ante el abuso, ante todo esto que sigue. Decía, nos creamos portadores y establecemos medios como para poder liberarnos de esta parte. Y contaba que una mujer sentada a su lado en el avión, aquello que un vuelo largo, pues te tienes que explicar cosas o dormirte uno de dos. Y empezaban a hablar y le preguntó qué hacía. Y esa mujer se dedicaba a ayudar a niñas y jovencitas violadas y ver cómo poder reconstruir su autoestima y todo su trabajo. Y le decía, pues todo el trabajo que estaban haciendo. ¿Se imaginan esa cara contando? ¿Con qué alegría, con qué pasión, con qué entusiasmo lo estaba diciendo? Es decir, estamos poniendo nuestra gotita. ¿Con qué orgullo, no? Es decir, estoy contribuyendo a ello. Y paró la discusión, cada una cogió el diario y al cabo de un momento la señora se indignó y le dice, le coge el diario y le habla y dice, ¿ves? Es esto, es que no hay derechos, que esto es una injusticia, porque vio la denuncia de una niña que había estado violando. Y la forma de hablar en aquel momento de ella era, ¿se imaginan la cara? Odio, la misma rabia. Llego aquí porque con la idea de más de lo mismo ya hemos visto que en este caso no sirve. Si fuera más paz, sí, pero seguramente no estaría expresada de esta manera. Y aquí entra el tema de la compasión. Cuando hablamos desde la compasión y el amor, cualquier acción que estamos haciendo o pensando, y esto nos va a servir para erradicar ese odio, esa calma, ese odio y esa violencia, va a tener y va a surgir efecto. Pero todo aquello que sabemos, ¿y qué no ha pasado? Por la lucha, reivindicar, ¿a dónde nos lleva? Y no deja que nuestro intelecto filtre la belleza y el potencial que tenemos para poder dar soluciones creativas desde nuestro ser interior, respondiendo a los valores que unen y tocan a toda la humanidad. ¿Están de acuerdo? Así que en el momento de hacer nosotros las cosas, en el momento de analizar cómo estamos en el campo, pues, de la ira, a lo mejor ira como ira, pero la ira es muy sutil porque la ira se va aposentando dentro y va incluso a un nivel muy avanzado, cambia nuestro intelecto, justifica nuestras acciones y se vuelve violencia compulsiva. Y el peor de los casos es que normalmente acaba siendo en contra de nosotros mismos. Por lo tanto, cuando decíamos, ¿cómo podemos empezar a tratar todo esto? No sé si conocen el libro. No. Es un libro que vale la pena. Porque nos lo explica de diferentes maneras. Y sobre todo para mí, en medio hay unos pasos muy prácticos, porque dice, caminos para liberarnos de la ira, ¿no? Y han dicho el mismo que ustedes han dicho, lo único que nos lo complementa con ejemplos prácticos, el autoconocimiento. El segundo, la autoconciencia, primero saber quién soy y después cuáles son mis cualidades internas y qué ¿Qué caja de herramientas tengo yo internamente de forma natural que ya me sirven para ponerlas en la práctica? Y esto hace que no partamos de la nada, sino que partimos de quién somos, de lo que tenemos. Podemos crear de la nada. Hoy no nos lo creemos, porque para hacer cualquier cosa tengo esto, y como no tengo esto, alguien ya te dice, no se puede hacer porque falta esto. ¿Cómo? ¿Dónde está la creatividad y el ingenio humano? De aquí, sin nada, podríamos hacer grandes cosas. Pero nos hemos creado tal dependencia a todo, sea dinero, sean utensilios, sean comodidades, sean cosas banales. Solo piensen cómo llenamos nuestras casas y el trabajo que tenemos luego para vaciarlas. Pues es una metáfora de lo que pasa en nuestra mente y es una metáfora de lo que pasa en nuestro corazón, porque no sabemos seleccionar y sacar lo que es inútil, lo que no sirve, lo que se graba y que poquito a poquito crea una gran montaña. Lo negativo podemos ser expertos y decimos, oh, mira, ya lo ves que es negativo y no. Pero lo inútil, aquel comentario de... La ira empieza a veces también desde esta inconformidad, ¿no? No, yo ya no tengo esta ira tan fuerte, pero la pregunta entonces para estos que no se sienten tan iracundos sería... ¿Te enfadas?
Pues que además la ira es que te corrompe muchísimo.
Claro, la ira a este nivel grande corrompe mucho, pero es que el enfado... Y es un desgaste que te mueres de energía. Pero ¿y el enfado? Porque hay alguien que en un día no se enfade. Y el enfado es tan sutil incluso de... Desde una mirada, estás sentado hablando con él y tú puedes estar tranquilo y correcto. Y esta es la ira y la sutileza pasiva, ¿no? Y estás sentado y alguien te está diciendo algo. ¿Y si tienes un amigo? Está bien, porque por lo menos ya no hablamos, ¿no? Ya no sembramos más negatividad. Pero las miradas, ¿verdad? Y quien dice las miradas también quiere decir las palabras que utilizamos o los gestos. Y yo estoy trabajando ahora en una escuela y verdaderamente creo que mañana empezaré con estas lecciones. Porque unos gestos. Y todo esto es otra vez este macro que estamos viviendo desde los ejemplos de la televisión y de todo. Pero se cuelan en los pequeños y se cuelan en los grandes, ¿eh? Los tenemos todos por allí. Y había una niña que me decía, yo no he hecho nada, solo estoy mirando. Y a mí me puso los pelos más de punta, ¿no? Porque podemos ser capaces de ser espectadores y estar mirando toda esta violencia y no intervenir. Siempre podemos hacer algo. Muy pequeño. Por lo menos... Una cosa podemos hacer, la más sencilla, que no cuesta nada, que no te has de comprometer con nada, solo con tu convicción y elección. ¿Cuál sería? No, no, sin alzar la voz, desde el silencio. No, porque esto es huir. Muy bien, es cobardía. No, no, ¿qué podemos hacer? Callar solo. No sirve de nada, no aporta. Ah, aquí. ¿Quién cree aquí que el pensamiento es una energía? Muy poquitos. Bueno, esto será otra conferencia. Vamos, si es una energía, tú ves cuando mi pensamiento está lanzando señales negativas, ¿no? Y lo ves a través de qué, no solo de la cara, sino también los ojos. Y los ojos son nuestro peor enemigo, porque lo cogen todo y lo transforman. Por eso una cosa que hemos de limpiar también es nuestra mirada. Y por eso les decía que en el Raja Yoga una de las cosas es cómo me siento y qué actos tengo y qué mirada tengo. Que sea, mirada es el drishti, ¿no? ¿Quién estuvo en la fiesta de celebración de los 30 años? qué mirada, ¿no? Cuando nos regalaron el libro. Miradas limpias, brillantes, ¿no? Esa mirada de esa mujer seguramente no tiene ni un pensamiento de desperdicio. Y aunque esté viendo cosas mal, sabe que con el poder y la fuerza interna del silencio y la mente, y este va a ser nuestro trabajo, cuando no tengamos capacidad para hacerlo de otra manera, no nos vayamos. No estemos mirando solo. Llenemos nuestra mente de pensamientos. Queda corto ya. Está bien, ¿eh? Positivo está bien, pero queda corto. Tiene que ser más poderoso. Que son positivos, pero con una intención más fuerte, ¿sí? Y esto le llamamos los pensamientos elevados, ¿no? Que trascienden, porque conectan con lo más profundo del ser, desde lo más divino. Y esos pensamientos son regalo. Porque si no, tú, desde el silencio, o estás contribuyendo con vibración de violencia, que seguramente te acaba, como se dice, contaminando, y por eso tú has de estar, yo creo que el futuro nuestro es estar muy fuertes, muy preparados, para crear ese poder interior que en medio de donde estemos, por lo menos, podamos ser esos benefactores del mundo que a través del pensamiento están enviando paz, están enviando amor, y no es que estés allá enviando, ¿no? Sino que intenta respirar y que tu interior esté limpio, sin contaminar, y eso produce milagros. ¿Sí? Pruébenlo. En situaciones muy complejas y muy complicadas, de enfado, de ira, es muy difícil seguir hablando. Pero a lo mejor, y aquí viene el eslogan, si yo cambio internamente, cambiará el mundo. No es que cambie el mundo, es que mi percepción cambia y entonces contribuyo, dejo un espacio para habitar desde el error, desde incluso del rencor, ¿no? Decíamos, no solo hemos de comprender, sino aceptar. No hemos de rechazar nada. Esto es bueno y esto es malo, porque lo tenemos también. Lo hemos adquirido. Entonces, abrecemos incluso esta ira más interna. Y aquí les quiero comentar que aquí es cuando pensaba que la ira tiene una parte positiva. ¿Y saben por qué? Como decía él, pero que dure poco, ¿eh? Porque es nuestro maestro, nuestro detector. Bienvenido el que sienta que dentro hay esa ira, porque entonces la puede empezar a respirar. Porque pasamos, no, esto pasa afuera, pasamos de la negación y nos hemos negado, al no saber también quién somos y las posibilidades que tenemos, de la negación pasamos a la comprensión. Cuando algo se te empieza a despedir, ay, quizá esto yo, mira cómo lo hice, ¿no? Y cuando empieza a comprender, entonces sale la reacción a la pérdida, lo que sea, y sale esa ira, esa rabia, ese odio, y sale todo esto. Y tú te lo puedes ir apuntando y dices, ah, este también. Y vas haciendo la lista y pasamos por todos. En un momento u otro vamos pasando por todos. Es muy bueno porque es conocerlo y utilizarlo como una energía que es muy potente, como hacen los chinos cuando hacen el tai chi, que nosotros pensamos que pelean y se dan, y lo único que hacen es recogen la energía y la transforman. Pues recojamos esa energía tan poderosa que por su defecto es paz, por su exceso es ira. Porque no ha sabido encontrar ese equilibrio. Entonces, este es un punto importante. La ira puede ser positiva en el momento que yo descubro en mí que hay esos factores de enfado. Y no pasa nada, porque entonces puedes hacer esto. El otro día alguien venía y me decía, es que yo no sé cómo cambiar, porque todo mi mundo me conoce. Y yo soy una persona de un mal humor. Y yo la miraba y lo decía, incluso empezaba a sonreír y pensaba, Quizás sí, pero lo que está mostrando ahora no es esto. Y ese primer paso es muy importante. Conciencia, responsabilidad, entender y abrazar. Siempre para poder transformar y llegar a ese cambio que es posible. ¿Cómo llegamos a ese cambio? Porque esto, yo me había apuntado un poco los pasos estos de la ira, pero aquí también los tienen muy bien, desde otra perspectiva, muy bien apuntados, ¿no? Y pensaba, el primer paso es ese de, como de la negación, luego viene la ira, luego viene ¿el? Sí, todo esto, cuando lo reconoces, todo esto puedes ir pasando de una a otra, pero hay un proceso más de... Claro, hasta que llegamos al... vamos sobreviviendo. ¿Qué estrategias nos hemos montado de sobrevivencia? Incluso con ese enfado que acaba siendo dolor y que se va calando dentro y seguimos con ese dolor dentro. ¿Cuánto hemos resistido? Desde pequeños ya, tragando, no diciendo nada. Y entonces, ¿por qué he querido sobrevivir a esto? Y mucha gente te lo dice, ¿cómo vas? Mira, sobreviviendo. Hombre, si podemos vivir con toda plenitud, sobrellevando, otra frase, tirando. ¿No? Na tiran, na dinan, Na pasan. ¡Oma! Es que dices, bueno, o sea que en cada uno de estos procesos hay todo un aprendizaje. Y después del sobrevivir, viene todo el proceso de aceptar, de comprender, Y aquí, y entonces, puedo cambiar. Y cuando digo puedo cambiar, es el proceso muy bonito de elección. ¿Ven un poquito el proceso? Y seguro que en alguna cosa u otra, más o menos potente, lo hemos hecho este proceso. Y cuando estamos en el proceso de elección, entendemos algo que está en todos nuestros corazones. El amor. Y en ese proceso de elección llega el amor para ayudarnos a... Antes necesitas hacer otra cosa. Perdonar. Porque sí. Pero sobre todo perdonarnos. Cuando yo me empiezo a perdonar a mí, porque la peor violencia es la que hemos vivido de todo este proceso con nosotros mismos, cuando yo me empiezo a perdonar a mí, me caen lágrimas. No pasa nada. Es muy bonito. Cuando yo me empiezo a perdonar a mí, todo mi ser empieza a expandirse. Cuando me empiezo a perdonar a mí, reconozco que puedo vivir de otra manera. Pero para poder perdonarme también a mí, hace falta otra cosa. El conocerte, ¿eh? Pero otra cosa más, ¿cómo has dicho? Allá por ahí. Olvidar, sí señor.
Sí. El que no olvida, no perdona. Pero es que tú puedes perdonar, pero de vez en cuando, cuando se da el caso, te viene aquella situación y tú has perdonado, pero aquí yo no lo he olvidado.
Aquí estás. Aquí está otra vez el tema. Olvidar. Nos han enseñado, y estamos hablando de olvidar a nivel espiritual, sabiendo que todos cometemos errores, sabiendo que el pasado es pasado, es aprendizaje para no volver a ir allí, pero es abrir campo nuevo. Y la historia no es rememorar todo lo malo, sino la capacidad de entender desde lo que hemos dicho para crear el futuro. Y por lo tanto, tienes que poder olvidar. Y solo olvidas cuando verdaderamente, es un reto, lo sé que es un reto, has perdonado de verdad. Solo perdonas cuando verdaderamente has olvidado. No podemos perdonar porque no podemos olvidar. Y a lo mejor son cosas muy grandes, a lo mejor son cosas muy pequeñas. ¿Y dónde está tu fortaleza? Ah, este es el trabajo que hacemos en la meditación. Entender dos cosas. Que si te sigue viniendo es algo que aún no has aprendido y tienes... Bueno, te pueden tirar piedras y todo lo que quieras. Nunca es lo mismo. Allí hay que entender también otra parte de la filosofía de la acción, reacción, de las acciones y del karma. Esto sería otra conferencia, ¿no? Que acabaría de ampliar, porque no hay nada que vaya solo, todo está conectado. Pero verdaderamente hemos de entender cuánto mi mente filtra pureza, cuánto mi intelecto está metido dentro de estos hábitos de... me las pagarás, venganza. Y entiendo lo que me quiere decir, es muy difícil olvidar, pero porque no somos capaces de entrar ahora a la otra parte de la moneda, es aquí donde ayuda, a esa calma y a esa paz interior. Cuando estás allí y tomas esa fuerza y ese poder puro, divino, de la fuente, que solo en el silencio puedes estar cuando conectas con lo tuyo más profundo, y ahora vamos a hacer esa experiencia, no es que aquí vayamos a perdonar todo, pero por lo menos vamos a sentir que ese poder está dentro, entonces puedes olvidar. Y llega un momento, y si no, piensen, el paso del tiempo también, ¿verdad? Pero no hace falta que esperemos al paso del tiempo, ir sobreviviendo con ese dolor que produce cualquiera de esas emociones dañinas, que llegan, que son el cáncer de nuestras enfermedades. Es que hoy en día está analizado que nos comen por dentro. Y por eso tenemos las enfermedades que tenemos en cada momento del tiempo. Entonces vayamos a ese punto interior. Solo cuando podemos conectar aquí es cuando giramos verdaderamente la moneda y el olvido es posible. Y entonces aparece de la ira a la compasión y al final el amor. Y hemos tenido experiencias de estas, reconocer el dolor y el punto físicamente, incluso en tu cuerpo, la contractura, por no decir más, ¿no?, de lo que ya sabemos. Así que es muy importante. Pero para ello, pues hemos de entender primero cómo funciona la mente, cómo funciona nuestro intelecto, cómo funciona nuestro corazón, nuestros sentimientos, y cómo tenemos sí esas estrategias, que es la esencia de nuestro ser, que nos puede ayudar a hacer este cambio. Y entonces el cambio es posible. Bueno, todas las personas tenemos esa mirada, ¿no? Los niños te hacen una raya así en medio y te dicen lo bueno y lo malo, ¿no? Pero yo creo que estamos con un poquito mezcla de todo esto. Entonces, ¿qué parte tú quieres resaltar? Es el mismo proceso en el olvidar, ¿no? Recuerda aquello que vale la pena recordar y olvida aquello que no vale la pena recordar. Porque no aporta nada. Y desde la negatividad... Y desde esta parte no consigues nada.
Si a ti alguien te ofende mucho y continuamente, tú esa persona para perdonarla y perdonarte tú y estar en paz, tienes esa compasión como la proyectas, pensando
desde tu punto. Bueno, tenemos que ir con cuidado también con el juicio que hagamos de la otra persona, pero sí puedes pensar cuánto está sufriendo también, ¿eh? Esta es una parte, ¿no? Decir, esta persona, lo ves, está también sufriendo. Claro, si no, no puedes llegar a esa parte de compasión y después entras en esa otra parte de decir, no voy a mirar más esto. Yo puedo ver cómo sigue sufriendo o yo puedo empezar a enviarle ese amor. Es silencioso. Y de verdad funciona.
Bueno, tratar de comprender su punto de vista de la otra persona.
Quizá no lo puedes...
De tener empatía.
Sí. Pero a lo mejor no puedes. Nosotros, incluso con los críos, trabajamos a este nivel, ¿no? La mejor lección es aquella en la que a lo mejor no has tenido que convencer a nadie. Todo el mundo sigue pensando lo suyo con respeto hacia el otro. y enriquecimiento, porque en el momento que lo pones en común, tu mismo pensamiento ya varía. Y me gustó otra cosa que en la fiesta esta del 30 aniversario, al final de todo, o no me acuerdo cuándo fue, cuando habló Inma Sánchez, dijo, otra vez en relación a los pensamientos, pensamos que pensamos solos, ¿se acuerdan? Dijo algo así, pensamos que pensamos solos, pero normalmente estamos pensando por todos los que demás hacen, dicen, y eso es lo que está aquí dando vueltas en la cabeza. Y encima la cultura, y encima la tradición, y encima la religión. Entonces, ¿y tú qué piensas? Y llega un momento que dices, bueno, no puedo más, esto no es yo lo que siento. Entonces dice, pero por otro lado, también me gusta, y como estaba la hermana Genti con el Sari, esa, dice, me gusta que esas mujeres de blanco sí llenen mi pensamiento porque todos sus mensajes son positivos y llenos de paz. Y esto me ayuda a pensar de otra manera. Así que es algún hábito que hemos de cambiar nosotros dentro. Y otra vez es un proceso de elección. ¿Qué escojo? ¿Qué elijo? ¿Cómo lo quiero mirar? ¿Y cómo lo voy a poner yo en la práctica? Sí, muy bien. ¿Y cómo la fortaleces esa experiencia? Esto es la pregunta que te haría ella, ya lo sé. Medita. Yo, personalmente, en la meditación. Vale, hemos encontrado uno, bien. Sí.
No.
Te aseguro que sí. Y esto tenemos ejemplos en la vida. No. Tenemos ejemplos en la vida de personas conocidas mundialmente y de las personas más cercanas. La fortaleza es algo que forma parte de tu ser cuando estás en introspección, haciendo lo que tienes que hacer, pero en tu mirada interna y usando todo este potencial que tienes dentro. Pero requiere práctica. No funciona quizá la primera. No. Requiere práctica, determinación y voluntad, porque la energía la consigues al hacerlo y la energía crece al hacerlo. Yo les he dicho que a nivel tan teórico y científico no, pero te puedo hablar de mi experiencia. Yo he estado muchos años con una piedrecita aquí, porque es una piedrecita. Pero gracias a la meditación, a esa visión que he podido empezar a construir, y creo que también ya la tenía, de bastante positividad y decir, se puede y voy a ello, el otro día me encontré en esa situación y pensé, no hay nada. La meditación te ayuda a liberarte, a soltar, a dejar ir. Y es una práctica real. Pruébelo. Y lo que ayuda es que el volumen va bajando, hasta que ya no tiene esa fuerza. Y cuando ya no tiene esa fuerza, desaparece. No, esto no se lo puedo decir porque es otra cosa. Yo no. No, esto es una cuestión más biológica en la que yo, desde esta enfermedad, no puedo entrar. Yo entro en lo que es nuestra práctica cotidiana y desde la experiencia, y esto sucede. Ahora, esas enfermedades que vas a saber también cómo están diagnosticadas, y esto sería otra cosa. Entonces, claro, yo aquí, para poder responder a esto, me gustaría tener a un médico y a un biólogo, por ejemplo, de que nos pudiera hablar del cerebro y todo. Y entre lo que uno dijera y lo otro dijera, establecer este diálogo enriquecedor. Pero yo no le puedo contestar esa pregunta, ¿no? Porque no. Es un nivel. Es como querer. No lo digo por usted, pero a veces es. Otra de las cosas que, por lo que no podemos olvidar, el querer controlarlo todo. Y cuando no lo podemos controlar, es descontrol, que no sabes qué es peor. Entonces, ¿cómo podemos vivir en esa historia, no? Es una pregunta un poco compleja la que me hace este nivelín.
Son varias complejas.
Claro.
Porque cuando el subconsciente recoge toda la información desde que somos niños, desde que nacemos, desde tal, entonces una persona puede olvidar en un momento dado, puede olvidar las cosas, pero queda registrado en el subconsciente.
Pero de una forma tan baja, aquí podría leer, y no creo que sea la conferencia de hoy, lea sobre la resiliencia, que es una grandeza del factor humano. Y aquí le queda contestado todo. Y yo no se lo voy a poder contestar porque con la teoría no. Pero sí he visto que la resiliencia es una de las cuestiones. Y esto, entre comillas, lo estoy viviendo yo en la escuela esta. Porque es una escuela que está en una parte desfavorecida de Barcelona, donde no voy a hacer públicamente los casos que están viviendo los niños, pero bueno, se pueden imaginar de lo peor, desde violación, droga, todo lo que quieran, pandillas, y la capacidad de resiliencia que tienen. Es una grandeza humana. Y esta resiliencia tiene una base en la fe espiritual, aunque aún no se reconozca. Miren lo que les digo, de aquí a un tiempo eso estará asignado también bajo esa perspectiva, porque si no, no se puede. Bien, creo que no sé cómo vamos de hora. Vamos a hacer la práctica. ¿Tienen alguna pregunta más o no? Yo les recomiendo el libro, de verdad, porque, y a usted también se lo recomiendo, porque verá cómo en alguna parte hay una base muy profunda sobre todo el poder humano que tenemos dentro aún sin desarrollar, que es nuestra propia energía y espiritualidad. Así que pongámonos, movámonos un poco, porque gracias por su atención y el tiempo que llevamos sentados, y el cuerpo también tiene todas sus razones, así que podemos despertarnos, despertar el cuerpo, sentir esa energía. Y el primer paso es la respiración. ¿Cómo están respirando? Respiren mejor. El que dice que está respirando bien, le invito a que respire mejor. Y eso quiere decir la columna, que todo fluya. Y tomen aire como si fuera liberación, vida. El aire es vida. Y abran un poquito la boca y saquen el aire, ¿no? Como dejar ir, soltar. Y vuelvan a tomar aire, reténganlo un minuto. Sientan que está contenido y ahora vean el efecto que tiene al ir dejándolo ir. Bajan los hombros, bajan las espaldas, bajan todo, porque el cuerpo danza en armonía. Y el cuerpo también quiere descansar, así que vuelvan a respirar y suelten suavemente y despacio. Solo escuchen qué sucede al respirar vida y al soltar todo aquello que ahora no necesitamos. Y escuchen. Vuelvan su mirada hacia el interior, aquí en el grupo presentes, pero al mismo tiempo conectándose con lo más profundo del ser. Yo, el alma, y en el alma el bienestar, el amor, la pureza. Esas cualidades divinas. Eso que nos une a toda la humanidad. Nuestra esencia. Respiren con grandeza. Y sonrían de ese regalo, de este tiempo, de este ahora, de este presente. Que me ayuda a entender y a sentir quién soy yo, el alma, bondad. Yo, el alma, esa energía, ese punto de luz, paz. Y si es energía, este es mi vestido interior. Y en su mínima esencia, yo ese punto, un punto de luz en el infinito. Y tantos otros puntos de luz viviendo en paz y en armonía, en silencio. Esta es nuestra esencia. Y llevada aquí, en lo más material, esta es nuestra mirada. De la diversidad y de la unión, de la armonía y de la paz. Y mi conciencia, mi alma, se eleva, vuelve a lo original, y allí se llena de poder y de una luz más potente, más pura. La energía suprema. Y estableciendo esa conexión, siento como esa energía me llena. Recibo esa ducha de amor y de paz, ese abrazo divino. Y me impregno de todas esas cualidades. Y sonrío de sentir quién verdaderamente soy. El silencio me envuelve y el amor me llena y puedo empezar una conversación de corazón a corazón. El amor me dice quién soy, el amor me perdona, el amor me abraza y me dice: por tanto tiempo perdido y ahora encontrado, me llena de luz y confianza. Esa es la energía que me nutre. Y ese es mi espacio sagrado, al que cada día acudo para vivir el día, para preparar el día, para cerrar el día. Ese es el silencio y la solitud más bella que en medio de todos me acompaña y me hace fuerte. Ese es el espacio donde estoy protegida. Y es el tiempo que me hace inmortal. Porque el alma, el ser, trasciende a todo y es inmortal. Solo está a un pensamiento, a un segundo y puedo ir cuando quiera, como quiera y de la forma que quiera. Y allí vuelvo a conectar. Dos palabras. Om. Yo soy. Shanti. Paz. Quietud. Om. Shanti. Mi identidad. La paz. Om. Shanti. Energía de luz. Y ahora, muy despacio, muy suavemente, vuelvo a abrir los ojos y me mantengo por unos minutos con los ojos abiertos, observando de dentro a fuera todo lo que me rodea. Una mirada llena de luz, una mirada calmada, una mirada creativa, una mirada en paz. Y el reto ahora es empezar a moverme para ir hacia casa, manteniendo esa misma actitud, que puedo ir deprisa, pero con esa actitud, no hace falta que veamos. Oh, pero la conciencia sí queda. Pues Om Shanti, y hasta el próximo miércoles, la próxima conferencia, que la tendrán ahí en el folleto. Buenas noches.